Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Hoy es Viernes Santo. Vamos a celebrar y a vivir lo que Jesús, nuestro buen Dios, vivió. Su pasión y su muerte en la cruz. Y ante tanto sufrimiento, recuerda que solo cabe una explicación. Su amor por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Nuestro buen Dios estuvo dispuesto a sufrir el máximo dolor por amor. Es el amor más grande. Por eso, hoy le vamos a acompañar muy de cerca, junto a María, en su Vía Crucis. Es viernes, no he dormido en toda la noche. Ayer se llevaron al maestro, con Judas a la cabeza. Judas, el traidor, jamás lo hubiera imaginado. Los demás, por miedo, también hemos huido, yo entre ellos. Ahora vuelvo a las calles de Jerusalén, están abarrotadas. Me entero de que a Jesús lo tienen encerrado en una cárcel. Hoy no quiero ser cobarde. Quiero estar cerca de Jesús en las próximas horas. ¿Seré capaz? No lo sé. Me siento tan cobarde, tan débil. Los sumos sacerdotes y los escribas se reúnen y sacan a Jesús de la cárcel. Mandan que lo aten. Se lo están llevando al procurador romano, a Pilato. Es ya de día. El rumor de lo que está sucediendo se ha extendido hasta el último rincón de la ciudad. Cada vez hay más gente y el ruido y el vocerío es cada vez mayor. Alguien dice que le han condenado a muerte, que la decisión del Sanedrín ha sido unánime. Merece morir. No puedo dar crédito a lo que oigo. Poco a poco me acerco a la comitiva que lleva a Jesús. Y allí te veo, Señor, con golpes y salivazos en la cara, la sangre coagulada y seca. Despeinado por los tirones que te han dado, uno de tus ojos muy inflamado. Judas, ¿qué has hecho? Llegamos al pretorio. Pilato está inquieto porque la ciudad está revuelta. Hay mucha tensión en el ambiente. Interroga a Jesús y al enterarse de que es Galileo, Pilato lo envía a Herodes. Y tras unas horas vuelve de nuevo a Pilato. Mientras vamos y venimos, se oyen gritos y condenas. Merece morir, que lo crucifiquen. Es un blasfemo. Le tratan fatal. Empujones, golpes, escupitajos. ¿Pero qué hacen? No puedo dar crédito a lo que veo. Jesús mío, mi amigo, mi maestro. Pienso en María. María, ¿dónde estará María? ¡Qué dolor para ella! La busco entre la muchedumbre al llegar de nuevo al pretorio. Y allí la veo, junto con Juan y algunas mujeres. Me voy abriendo paso entre la muchedumbre. No veo a ningún apóstol más. Me acerco a ellos. Miro a María. Está llorando. La abrazo. Sobran las palabras. Pilato interroga de nuevo a Jesús. No encuentra en él ninguna culpa, y así lo dice. Pero el tumulto es grande y él, para calmar a las masas, manda que lo flagelen. Junto a María y a Juan, me meto entre las filas de los espectadores. Los verdugos se apresuran a atar las manos de Jesús a una columna. Unos cuantos legionarios se mueven como fieras alrededor de Jesús. Son veteranos de muchas batallas, soldados con afán de divertirse. Llevan en sus manos los látigos de la tortura, una vara de la que cuelgan tiras de cuero, en cuyos extremos libres van atadas bolas de plomo, huesecillos y hierros ovalados con esquinas puntiagudas. Horrible. María cierra los ojos. No puede contemplar tal espectáculo. Yo la abrazo. Cae el primer trallazo. En su espalda se dibujan manchas de sangre, tantas como los extremos duros del látigo. El cuerpo de Jesús se estremece. El de María también. El ritmo de los chasquidos se acelera. Al poco entra un segundo verdugo en acción. La lluvia de los azotes es cada vez más intensa, pierdo la noción del tiempo. Las espaldas de Jesús se hacen rápidamente una sola llaga. Sus piernas se doblan, no pueden sostenerle. Si no estuviera atado por las muñecas, se derrumbaría en el charco de su propia sangre. De repente se oye la voz del centurión. Ya basta. Nadie ha dado la orden de matarle a flagelazos. La ley judía prohibía dar más de 40 golpes, la romana 90. Y en esta ocasión nadie ha contado. Tal es el odio y la furia. Pilato presenta a Jesús a los ancianos, a los escribas y al pueblo. Le han puesto una capa de color púrpura y una corona de espinas en la cabeza. No logro reconocerle. Tu rostro, Jesús mío, está desfigurado, pero sigue reflejando serenidad, fortaleza, perdón, esa mansedumbre que siempre has tenido. Después de flagelarle, Pilato propone a la muchedumbre soltarle a él o a Barrabás, un preso homicida. Se enciende por un momento mi esperanza, al menos ahora le soltará. El pueblo, como un solo hombre, grita la liberación de Barrabás y pide para Jesús la muerte en la cruz. Pilato no da crédito, pero es cobarde y se lava las manos delante de todos, proclamándose inocente, y lo entrega a los judíos para que lo crucifiquen. Le arrancan la capa de color púrpura y le colocan su túnica. No tienen piedad con él y se lo llevan para crucificar. Falta poco para el mediodía. Le cuelgan al cuello un pergamino con el motivo de la condena: Jesús Nazareno, rey de los judíos. El centurión abre la comitiva. Yo no me separo ni de María ni de Juan. Nos abrimos paso por las calles de Jerusalén para poder ir viendo a nuestro Jesús. Ojalá pudiera, Jesús mío, además de verte, abrazarte, ayudarte a llevar esa cruz, ahorrarte un poco de dolor y de amargura. A medida que subimos hacia el Gólgota, Jesús cae 3 veces. Y por 3 veces se levanta con dificultad, pero con gran determinación. El camino se hace interminable. Los soldados que acompañan a Jesús obligan a un hombre para que ayude a Jesús a llevar la cruz. Es Simón de Cirene. Por fin llegamos al Gólgota. Son más de las 12. A su izquierda y a su derecha crucifican a otros 2. Son Gestas y Dimas, 2 ladrones que reciben el castigo por sus obras. Ellos eran ladrones, pero a ti, Jesús, ¿por qué razón te crucifican? Uno de los verdugos le arranca la túnica sin piedad. Las heridas de la flagelación se abren de nuevo y vuelven a sangrar. Jesús se retuerce por el dolor. Queda temblando delante de los ojos impúdicos y crueles de los que no le aman. Se ríen y se burlan de él. El dolor de María se agudiza. La cruz, con sus brazos abiertos y extendidos cara al cielo, me sobrecoge. Colocan a Jesús encima del madero. Toman su mano derecha para clavarla. Él no la retira. Se hace el silencio. Me abrazo a María, que tiembla. Oímos los golpes del martillo, secos, violentos, metálicos. Jesús no puede reprimir un grito de dolor que desgarra el alma. Ahora su mano izquierda. Los verdugos estiran fuerte para que los brazos queden bien abiertos. ¿Quién pudiera abrazarte ahora, Jesús mío? Esos brazos abiertos que han abrazado a tantos. Esas manos que trabajaron en Nazaret, que curaron a enfermos y acariciaron a niños. Están ahora atravesadas por los hierros. Luego, los pies. Los clavan con las rodillas medio dobladas. Basta un solo clavo, poniendo un pie encima del otro. Ya está el Señor clavado en la cruz. Lo levantan. El cuerpo se estremece por el dolor. Los soldados, después de crucificar a Jesús, recogen sus ropas y las dividen en 4 partes, una para cada soldado, y además su túnica. Pero la túnica no tiene costuras, es de una sola pieza. La hizo María. Por lo que dicen entre sí, no la rompamos, mejor la echamos a suertes a ver a quién le toca. Si al menos ella pudiera quedársela, pero ni eso. Entre vino y risotadas, los soldados se la echan a suertes. Esas bestias no se dan cuenta de que las manos que han tejido esa túnica son las mismas que ahora están junto a las mías, temblando por el dolor. Son cerca de las dos cuando empieza a producirse un eclipse de sol y la tierra se va oscureciendo. Jesús, dirigiendo la mirada al cielo, logra decir: «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Gestas, uno de los dos ladrones, le reprocha: «No eres tú el Cristo, pues sálvate a ti y a nosotros». Pero Dimas, el otro ladrón, sale en su defensa: «Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios». Y dirigiéndose a Jesús, le dice: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». El Señor se conmueve, le mira. El maestro, que ha callado cuando le insultaban, ahora habla a Dimas: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Empujada por una fuerte ráfaga de viento, una columna de polvo atraviesa el Calvario. Me doy cuenta de que la oscuridad cada vez se hace más grande. Y aunque son cerca de las tres, hay negros y espesos nubarrones que hacen que parezca noche cerrada. Hace frío. Cesan las risotadas de los soldados que miran supersticiosos y con miedo ese cielo tan oscuro. María se acerca a la cruz. Yo la acompaño, y también Juan. Un soldado, Longinos, la detiene. Pero el centurión sale en su defensa. Déjala pasar, es su madre. Junto a María nos acercamos al pie de la cruz. María toca el madero con sus manos, besa la cruz. Levanta los ojos hacia su hijo. Ella, de pie, valiente, llora. María, tu presencia al pie de la cruz es como la más grande de las pruebas de amor. Tu presencia allí demuestra fe y lealtad, fortaleza y humildad, obediencia. Yo miro a Jesús. La sangre le resbala de su cabeza hasta los ojos, impidiéndole ver bien a su madre. Aprieta los párpados para limpiar sus ojos de la sangre, el sudor y las lágrimas, y la mira. Señala con la cabeza a Juan, que está junto a ella, y le dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego se vuelve hacia Juan y le dice: «Ahí tienes a tu madre». Pasan los minutos y vuelvo a escuchar la voz de Jesús: «Tengo sed». Al pie de la cruz hay una vasija llena de vinagre. Longinos clava en su lanza una esponja, la empapa en vinagre y se la acerca a la boca. Jesús sorbe un poco y dice: «Todo está cumplido». En ese momento, tomando con gran dificultad un poco más de aire, exclama con una gran voz: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». E inclinando la cabeza, expira. Jesús ha muerto. Mi Señor, mi Dios, mi Maestro, ha muerto. La tierra tiembla. La naturaleza se estremece ante la muerte de su Creador. Son las 3 de la tarde, pero el cielo está negro. El centurión cae de rodillas. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín y discípulo oculto de Jesús, con valentía pide el cuerpo ya sin vida de su maestro. Manda descolgarlo y lo coloca en el mejor lugar donde puede estar un hijo, los brazos de su madre. María lo limpia, lo abraza, lo besa, lo aprieta contra su pecho. Lo hace con el mismo cariño que hace 33 años, cuando lo tuvo por primera vez en sus brazos, siendo un recién nacido. Al poco, aparece Nicodemo con un frasco de mirra y aloe de unas 100 libras para embalsamar el cuerpo de Jesús. 100 libras son más de 30 kilos. Son las cantidades que se usan para embalsamar el cuerpo de un rey. Después, junto con José de Arimatea, lo llevan a un sepulcro que había hecho en la roca muy cerca del Calvario. Dejan al Señor ahí. José y Nicodemo hacen rodar una gran piedra para cerrar la entrada. Todo ha terminado. Jesús ha muerto. Y con él muere mi alegría, mi esperanza, mis ganas de vivir. Me arrodillo. Lloro. María se acerca. Se arrodilla ante mí. Pone sus manos sobre mi cara y con delicadeza levanta mi cabeza. Seca mis lágrimas con su velo manchado con la sangre de su hijo, de mi Dios, de mi Redentor. La miro a los ojos y con una convicción tremenda vuelve a encender en mí esa esperanza ya muerta, mientras me dice con fe: resucitará. Atardece. No me separo de María. Ahora es ella mi fortaleza, mi esperanza, mi refugio, mi consuelo. Ahora ella es mi madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.